la C, con la A, con la B y N A.
La cabina ya empieza, es momento de escuchar.
Seguimos con la cabina.
Son las 9:04, una hora menos en las Islas Galápagos, y estamos aquí con algunos invitados, unos presenciales y otro por teléfono, porque vamos a hablar de una denuncia que yo recibí, una preocupación más bien de un comité de usuarios, de que estaba escuchando la llamada telefónica en el audífono. Estaba escuchando lo que estaban hablando ustedes. Si me cierran, por favor, gracias. Entonces, digo, hemos recibido esta denuncia, esta preocupación, que aparentemente va a haber una modificación en el etiquetado, o quieren eliminarlo. Entonces, para el tema de la denuncia, pues tenemos aquí a Minga por la Pachamama, que son siempre atentos a estos temas. Buenos días.
Sí, pues muy buenos días y qué gusto
señor
estar aquí.
Minga,
pues,
de la Pachamama.
Aquí madrugando.
Otra vez, sí, caserito, pues, ¿no? ¿Cómo está, pues?
Sí, pues aquí asumiendo también los roles ciudadanos, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y justamente por eso cuando suceden varias preocupaciones, nosotros pues siempre estamos aquí contando con los medios públicos, que es bien importante, ¿no? Bien importante. Cómo nosotros damos uso, y pues hoy como ciudadanía pues hemos estado también preocupados, ¿no? Desde el tema de consumidores, ¿no?
Uh-huh. Y por ¿pero supuesto, cuál es pues, el tema?
Sí, lo que nos ha llevado acá es una carta, sobre todo, en donde es un oficio que está dirigido al Ministerio Coordinador de Producción, uh-huh, desde un Ministerio de Producción, desde el MIPRO, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa carta, en este oficio, se explicita bien puntualmente sobre el interés desde dos espacios, ¿no? Que son dos asociaciones grandes que están como vinculados todas las personas, todos estos empresarios de alimentos y preprocesados, uh-huh, ¿sí? En donde las recomendaciones que hacen es que quieren intentar cambiar, que quieren intentar modificar el etiquetado, sobre todo el semáforo.
El semaforito,
sí,
¿no?
Sí, hay dos cosas, ¿no? Que nos preocupa bastante. Intentar modificar el semáforo desde, con argumentos de las industrias, de los alimentos ultraprocesados, y además el dejar la campaña edocomunicativa en manos de la empresa privada, que también tiene que ver con los alimentos.
Entonces, o sea, poner al zorro a cuidar a la
claro,
calle.
Entonces esas dos cosas a nosotros sí nos ha preocupado bastante, y pues por eso también hemos visto que es importante que decirles, ¿no? Que deben contar con la ciudadanía, que hay organizaciones, que hay centros de salud, hay espacios de salud que manejan el tema, hay academias también, ¿no? Que tienen que pueden dar sus aportes, ¿no? Y que no solamente se remitan a un solo sector, y además es un sector que tiene un interés económico claro, ¿no? Dentro de sus argumentos, uh-huh, está se han bajado pues las ventas, y hay justamente paralelo a esto un estudio, ¿sí? Que es realizado por la doctora Freire, que es quien hizo la encuesta de EMSANUT, ¿no? Uh-huh. Entonces ella hace un informe cualitativo sobre el etiquetado, en donde da recomendaciones. Y esas recomendaciones están bien precisas, bien claras.
Y dar recomendaciones para que se mantenga, me imagino, el etiquetado,
claro,
se lo mejore.
Claro,
aún.
Claro, además porque sabemos que nosotros como ecuatorianas, tenemos el orgullo de tener un etiquetado en el mundo, así que es referente.
Por eso yo decía, sí, si hemos sido luz de América desde 1809,
claro,
sigamos siéndolo, si no es sobre independencia,
claro,
pero es independencia también eso, porque es independencia de las megas empresas de productos ultra, ¿cómo es que decías?
Ultraprocesados. Claro, porque es como ir entendiéndoles, ¿no?
¿Qué es el producto ultraprocesado,
bueno, nosotros,
por ejemplo?
Sí, nosotros hemos ido también entendiendo todo esto, porque sí es difícil.
Porque en la minga de este sábado hablaban justamente
también,
de eso,
sí,
¿no?
Sí, hemos estado también. Y bueno, y además la oportunidad que te permite ir conociendo esto de los alimentos, ¿no? Entonces, de lo que ahí medio el resumen que uno ha ido teniendo es el alimento, tienes que verle desde el alimento fresco.
Que es la piña, por ejemplo.
Sí, el alimento que es, por decirlo un poco más procesado, ¿sí? que
el jugo es procesado,
que no tiene
nomás
mucho, claro, que no tienen ahí estos aditamentos, conservantes, ¿no?
Y o sea, el otro que es el ultraprocesado. Con sabor a pollo, eso es
ya ese es ultraprocesado ya. Y ahí sí nos metemos en el mundo de la química, en el mundo de
estos mundos. O sea, nuestro estómago se vuelve una cosa ahí, pobrecito, luchando.
Ay, no sé si yo he tenido siempre mi inquietud de decir, ¿será que eso podemos todavía definirle como alimentos? Pero se le define como alimentos, así que entonces no nos metamos en ese tema, pero nuestra preocupación es que empresas, ¿no? Que cada vez además en el mercado, ¿no? En el mercado de los alimentos, las vemos permanentemente, ¿no? Hay un estudio que se hizo de la publicidad que se invierte.
Claro.
Y es bien, o sea, es tenaz porque más del 90% en Quito, en la televisión, de lo que usted ve en televisión, es con alimentos ultraprocesados, bebidas no alcohólicas y alimentos ultraprocesados. Y en Guayaquil, lo que ven en Guayaquil, igual más del 80% del espacio de la televisión también. Entonces, solamente en esos dos datos ya uno tiene como o sea, va entendiendo por qué es que y a quiénes va dirigido, ¿no? ¿Quiénes son las personas que estamos consumiendo claro. esa publicidad? Que es efectivamente lo que decíamos en los alimentos, los frescos es los que nosotros podemos toparle, cortarle, olerle, probarle. Y los ultraprocesados, sobre todo les vemos en fotos. Les vemos así con todo el marketing, con toda la publicidad
chitos,
que nos dicen
sabor,
que es, ¿no?
Ayer que me fui hasta claro. Ipiales eran los chitos sabor caramelo. No quería ni ver cómo eran adentro esas cosas, o sea, porque ya los chitos claro. se supone que son
ya,
plástico.
Pues.
Es plástico con sabor claro. a caramelo, o sea, Dios mío. Pero antes de dar paso al otro invitado, Adrián Díaz de la OPS, estamos en la línea telefónica con Sofía Montenegro. Ella es ingeniera en alimentos y ha hecho una tesis sobre etiquetado. Sofía, buenos días. O ingeniera, buenos días.
No, Sofía no más, Giovanna. Muy buenos días con todos, buenos días los que están ahí presentes. Sí, mi participación es sobre todo decir los resultados de mi tesis. Yo hice un estudio recientemente, todavía no está en los últimos días de salir, pero ya tengo resultados y hice una evaluación del impacto del semáforo nutricional.
¿Y puedes adelantarnos algo, Sofía?
Claro, verá, los datos más importantes es que un gran porcentaje de los consumidores al semáforo nutricional les ha impactado positivamente.
¿Ya?
Sí. Les ha permitido seleccionar de mejor manera sus alimentos.
Uh-huh.
Y también es un sistema gráfico que les permite, que es de fácil entendimiento. Entonces, y por otro lado, también tengo datos de la industria que alrededor del 25% de los industriales encuestados han cambiado sus fórmulas. Han reducido sus componentes de sal, azúcar y grasa, uh-huh. o grasa. Entonces, tenemos datos ya reales que el semáforo ha sido efectivo.
Y entonces eso se repercute también hacia el Estado con las políticas de salud pública, que cuesta menos a la larga porque tienes menos personas que se enferman de las enfermedades ya crónicas que tenemos nosotros acá. Digo, es un proceso largo, ¿no? Pero a la final va a tener también ese resultado.
Sí, es muy importante. Hay un reciente estudio de una persona de la Católica de la PUSO de Quito
uh-huh.
que hizo una proyección de cuánto le costaría al Estado solo en prevención de enfermedades no transmisibles, de como la cardiovasculares, diabetes, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, va por ahí el asunto. Y es súper importante que no solo desde el lado de la industria se pueda modificar esta política, porque no solo es un tema de industria, es un tema de salud pública.
Uh-huh.
Entonces, como el objetivo final es eso, es muy importante que en las discusiones de mejora o modificación de este tipo de políticas intervengan más afectados, diría yo, más otros grupos de interés.
Uh-huh.
Entonces, que no solo vaya industria con la industria, sino vaya.
¿Y qué le parece a usted la propuesta de que los privados, la industria privada sea la que conduce la política de educación sobre cómo comer mejor? Es como las cajetillas del tabaco, que el tabaco mata y siguen comprando las cajetillas.
Bueno, ese dato, solo asumo que lo que nos dice Marcelo es, o sea, no lo he leído tampoco, pero si es así, es muy complicado. Es muy complicado porque, como sabemos, la industria maneja su información para publicitar su propio beneficio. Entonces, me parece que no puede ser juez y parte, o sea, no puede ser los mismos que sean los que publiciten sus propios beneficios, entre comillas, ¿no? Porque estamos dando, bueno, si esa es la perspectiva, les dejaríamos absoluta responsabilidad en temas trascendentales. Por ejemplo, ¿qué información estamos dando a los niños? Con un ejemplo simple, cereales para desayuno. O sea, de los niños que se llevan la imagen del muñequito que viene en el cereal, el niño no va por el valor nutricional del cereal, generalmente va por la imagen. Exacto.
O por el disco de zumba que te ponían también dentro de un cereal. Para hacer ejercicio mientras comías el cereal.
Sí, 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 es importante. Entonces, de aquí las acciones más importantes serían que se discuta antes de ir y llegar al cambio de la etiqueta, que se discutan todos estos pormenores.
Por supuesto.
Que se vean todos los datos, o sea, todos los datos que sean necesarios. Porque creo que la afectación en ventas sí ha habido, o sea, sí hubo, o sea, hay datos tanto de estudios internos de las propias empresas como tesis de maestrías y de pregrado que dicen que han impactado en la venta en el consumo de X producto, y unos más y en otros menos. Sin embargo, a pesar de que se ha afectado en ventas, hay que ver, y creo que el factor etiqueta no solo ha sido el único que ha afectado en estas ventas. Entonces, el tema de etiquetas es mucho más complejo y merece un tratamiento muy especial y de mucho cuidado.
¿En qué sentido, Sofía, tú dices que el sistema de etiquetado es mucho más complejo?
Porque al ser el mecanismo de comunicación directo, es cómo nos comunicamos con los que nos venden los productos. El consumidor... hay datos que los consumidores no somos conscientes de lo que compramos. Hay muchos datos, y no solo nacionales, hay muchos estudios en muchos países. Hay, por ejemplo, hay varios estudios en Reino Unido, que fue el pionero en el tema de semáforo, que dicen que la gente no lee la etiqueta. No sé, cuando uno compra el producto no lee la etiqueta convencional nutricional. Entonces, de ahí la dificultad de que el consumidor esté consciente de lo que está comprando. O sea, no lee la etiqueta, no lee los ingredientes que están detallados en cada producto, y por lo tanto no está consciente de lo que finalmente consume.
Pero en cambio, un semáforo que te pone un rojo, un verde, un amarillo, es mucho más fácil leerlo, entre comillas, ¿no? Porque es un mensaje directo, que si no lo ves, ya porque no quieres ver. O dices, ¿qué me importa si es alto en grasa, alto en azúcar? Me lo compro. Punto.
Exacto, o sea, según los resultados de mi tesis, dicen que la gente sigue consumiendo con productos con etiqueta roja. O sea, a pesar, un resultado fue, sí, la gente sí se fija. Dos, la gente sigue consumiendo productos con etiqueta roja. Pero eso qué quiere decir que la gente es consciente. Es consciente de que está comprando alto en grasa, alto en azúcar, etcétera. No es un sistema perfecto. Eso hay que estar bien claro también. Puede
ser mejorado.
Claro, y puede repercutir en que se le ponga un concepto negativo a un producto que tiene nutrientes positivos. Por ejemplo, el queso alto en grasa, esa grasa de queso es buena en su medida. Entonces, no es un sistema perfecto, pero nos sí ha impactado y positivamente en los consumidores.
Muy bien, Muchas gracias a Sofía Montenegro, ingeniera en alimentos, que ha hecho la tesis sobre etiquetado. Sofía, ¿cuándo la tienes lista con todos los datos tabulados, comparados, cruzados y todo? Sí, sería muy interesante que llames a la radio pública para ver si te entrevistamos más y podemos sacar mayor información.
Con gusto, Giovanna.
Gracias.
Un saludo a todos allá.
Gracias a Sofía Montenegro. Bueno, está aquí también con nosotros Adrián Díaz, de la OPS, traducido OPS para...
Muy buenos días.
¿Cómo está, Adrián?
Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud.
Entonces, Adrián, respecto al tema del etiquetado, como organización, ¿cuál ha sido el acercamiento a eso? O sea, en el sentido de que, ¿cómo consideran ustedes este tipo de mensajes a la ciudadanía para empoderarse sobre lo que uno va a consumir, ¿no?
Bueno, en realidad, desde la OPS hemos estado acompañando todo el proceso de la formulación del etiquetado desde sus inicios, acompañando al Ministerio de Salud Pública en esta política pública, que la consideramos de arranque muy, muy, muy positiva. Y como había dicho Marcelo, el Ecuador fue pionero en la región de las Américas en este tipo de medidas regulatorias. Entonces, para nosotros fue una enorme satisfacción poder participar en un momento, digamos, acompañar esta iniciativa y desde el componente técnico asesorar en todo lo que estaba a nuestro alcance, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, la OPS como organismo internacional y de tamaño mundial, bueno, no, la OPS no, porque es panamericana, pero está dentro,
claro,
de la
también la oficina regional de la OMS, entonces.
De la OMS, entonces
ustedes
se relacionan con los grandes, uh-huh. O sea, también con aquellos que dicen, bueno, sí, el etiquetado, por Dios, nosotros también estamos muy preocupados por la salud, pero puchica, nos repercute en eso. Yo sé que se hablan a esos niveles y se conversan y hacen lobby para ver si se puede bajar un poco la cota, la guardia, el discurso. ¿Cómo se maneja eso a esos niveles?
Bueno, efectivamente, tal como tú dices, las presiones existen permanentemente a nivel global, a nivel de los países. Todos los países de la región que han intentado iniciar un proceso de este tipo han tenido una oposición así tremenda por parte de algunos sectores de la industria, porque tampoco se puede hablar de toda la industria, sino de algunos sectores de la industria. Yo mencionaba el otro día que, por ejemplo, Perú también promulgó una ley de alimentación saludable que incluye las advertencias en los etiquetados. Y hace como 4 años, 3 años y pico, y sin embargo todavía no se reglamentó, o sea, es hoy por hoy es letra muerta.
Uh-huh. Es como la ley de comunicación en ciertos países, ¿no?
Exacto.
Le da miedo reglamentar un mercado que hasta ahora ha sido tierra de nadie.
Exactamente, ¿no? Porque es la libertad, digamos, bajo supuestos de libertad de coartar ciertas libertades.
Engórdate feliz y libre.
Exactamente, muérete a la edad que quieras, sobre todo tempranamente.
Eres libre.
Exactamente, con toda tu libertad. Pero la verdad que tampoco es así, porque justamente el etiquetado, lo que apunta, es a que el consumidor tenga más grados de libertad a la hora de elegir los productos. O sea, que en realidad es una falsa...
Es que si no das información, estás restando libertad al derecho de estar informado.
Entonces, supuestamente sobre un argumento de libertad, en realidad lo que se está coartando es la libertad, uh-huh, de elegir con información, o sea, uh-huh, una toma de decisión informada. Entonces, bueno, efectivamente, volviendo a lo que tú mencionabas, hay muchas presiones, pero nosotros lo que planteamos es que, bueno, hay conflicto de intereses y hay algunos sectores de la industria que legítimamente tienen un negocio y quieren vender más, y están los sectores de la salud pública que legítimamente quieren que la población viva más y mejor. Entonces, cuando uno analiza que precisamente la epidemia de enfermedades crónicas, una de las causas que está al origen justamente es el cambio en el patrón de alimentos, vemos que hay que intervenir en favor de la salud de la población.
Sobre todo porque si vemos también en otros países que no son Ecuador, ya hasta los seguros privados, o sea, donde la salud pública no es un derecho, sino que tienes que pagar, no, ya no te aseguran, porque si tú ya tienes diabetes, si tú ya tienes ciertas cosas, ya dicen, no, yo no te aseguro porque tú eres un caso perdido y me vas a costar un platal aunque tú me pagues tu cuota mensual.
Claro, entonces imagínate que se revictimiza a la población, o sea, primero porque no se le da las herramientas, la información necesaria para que sus conductas en términos de alimentación o de cuidado, uh-huh, en general sean lo más saludables posible, sino a su vez el Estado tampoco asume la responsabilidad cuando por desregulación, esa persona incurrió, esa población incurrió en prácticas que en definitiva perjudican la salud. A la hora que se enferman, tampoco pueden regular el mercado de la salud, el mercado privado, porque a ellos no les va a convenir afiliar a una persona diabética, a un renal crónico, a una persona con hipertensión, donde parte o gran parte del origen de esa enfermedad está justamente ligada a los hábitos alimentarios, al cambio del patrón de hábitos alimentarios.
Entonces, desde la OPS y la Organización Mundial de la Salud, se trabaja más bien para favorecer, digamos, una información libre y documentada al ciudadano que va al supermercado, digamos que ahora es el lugar más común donde uno va a hacer las compras, y pueda informarse de lo que va a comprar, y después decida libremente, me voy a tomar este diabetes hecho...
ponte jugo de algo.
Exacto, o no.
Exactamente. Sí, definitivamente, y como mencioné antes, bueno, estuvimos acompañando al Ministerio desde que planteó el interés o la opción por hacer este tipo de medidas regulatorias, y también en esta última etapa donde... como toda medida de salud pública hay que ir ajustándola. Y, por supuesto, una vez que se lanza el etiquetado hay que hacer algunos ajustes. El Ministerio de Salud en este momento está precisamente trabajando en eso y estamos acompañando la revisión porque también la evidencia científica avanza día a día. Entonces, cada vez hay nuevas evidencias, nuevos artículos, nuevas investigaciones que respaldan aún más el etiquetado. O sea, la información que tenemos hoy en este momento es mucho mayor a la que había hace 3 años cuando se empezó, o 4 años cuando se empezó a plantear el tema del etiquetado. Y esa información respalda y avala que el Ecuador está en la buena senda, en el buen camino en términos de medidas regulatorias.
Ahora, son las 9:25, una hora menos en las Islas Galápagos. ¿Esta persona también que llegó puede participar en la conversación? ¿No?
Bueno, ¿sí? No, está bien.
No, está bien, ok. Sí. Usted está aquí tomando foto, ya, perfecto. Solo para saberlo, ¿verdad? Ahora, quiero hacer una pregunta acá al caserito, al Marcelo. ¿Cómo han visto? Son 2 años que hay la implementación del etiquetado, del semáforo en la comida. ¿Cómo lo han visto ustedes como usuarios? ¿Cómo han sentido ustedes todos esos grupos que están involucrados en comer más sano, comer orgánico, o sea, sin pesticidas, sin utilizar todas esas fórmulas químicas que por arte de magia sí le dan sabor a la comida, pero no sabemos qué es lo que le hacen a la comida en realidad?
Claro, yo creo que es como tener varios elementos dentro del tema de cómo nos estamos organizando, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y ha sido bastante interesante el momento que se vio ya el semáforo, se lo da el uso, dentro del uso.
A mí me pareció espectacular.
Claro,
yo no lo podía creer que se etiquetaba todas las comidas en el Ecuador.
Y la verdad sobre lo que nosotros estamos comiendo, también dentro del semáforo, también la otra cosa espectacular fue que te pongan si contiene o no transgénico.
Eso sí.
Eso también
es. En Europa hay una legislación a nivel de la Unión Europea muy estricta sobre este tema, y allá nadie dice que es un atentado a la libertad de expresión, a la libre empresa, al libre comercio y todo eso. Se pasó y punto. Claro. Acá, en cambio, siempre arman todo para cualquier cosa o un problema.
Sí,
¿Por qué?
Lo que sucede también es que el problema es el tema de... siempre ha sido central en la información. Y cómo tienes tú herramientas en donde efectivamente puedas contar con un cierto grado de información que no la hemos tenido antes. Y hoy, pues, por lo menos ya vamos conversando, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que este rojo que está acá, capaz y que es un tipo de azúcar que efectivamente es dañino a tu salud, o está dentro de el azúcar de un producto que no utiliza más colorantes. Y es como también que se va como ampliando la discusión sobre lo que nosotros estamos alimentándonos. Antes era como todo estaba bien, ¿no? Y como yo no sé, pues...
todo era bonito, era todo rojo, verde,
y aún así amarillo, hay falta
unos
todavía,
¿no? Colores de miedo, pero...
No. Claro, porque también lo otro es ir entendiendo esto de los alimentos frescos, ¿no? El tema de los alimentos frescos en un país en donde tenemos... de los alimentos frescos, no los conocemos.
La fruta que tenemos aquí, las hortalizas,
las verduras, es cómo lo vamos entendiendo, y además de entender los alimentos frescos, cómo los vamos procesando. quiénes los van procesando. Entonces es también la oportunidad de ir descubriendo este mundo de los procesados, que es un mundo rico, que es un mundo saludable, que es un mundo también...
O sea,
también...
¿se puede procesar un alimento de manera saludable?
Claro, o sea, yo voy entendiendo que es posible y que en otros países han tenido más desarrollado eso, porque además en esos otros países tienen cuatro climas, solamente tienen pocos meses de alimentación. Acá nosotros tenemos todo el año.
O sea, en mi tierra de origen, en verano y primavera, tú preparas la comida para el invierno, que no hay nada, bueno, pocas cosas, entonces te comes los duraznos en almíbar, pero hecho casero, porque te da ganas de un durazno y en diciembre, enero, febrero no lo puedes comer y te lo comes así.
Claro.
Y entonces hay una tradición, digamos, artesanal.
Claro, y en Italia además tienen una tradición artesanal riquísima.
Exacto,
como
las mermeladas,
saben.
Claro, las pues, cosas. O sea,
¿qué no vamos a aprender pues de ahí? Y lo que sucede es con los procesados que nosotros vamos comiendo, no son esos procesados artesanales sobre todo, porque son pequeños, son familiares, pues, y están ahí como distribuidos.
Yo de chiquita ayudaba a mi mamá a hacer la salsa de tomate para todo el año, cuando era la época de los tomates.
Entonces, el problema es que nosotros como ecuatorianas y ecuatorianas nos hemos ido informando de un procesado, pero es un procesado que es ultra procesado, que es, no tiene nada
son
que ver con...
las papas Transformers.
Claro, con lo que nosotros queremos alimentarnos.
Que vienen con la mayonesa incorporada, porque ayer vi papas con sabor a pollo, papa con sabor a mayonesa, casi muero. Digo,
claro, y además lo otro que me dio...
caminan estas papas.
Y lo más penoso de todo es que cuando empiezas a conversar con tus amigos, ¿no? Que son padres de familia, que tienen sus guaguas, que les están mandando al jardín, que les están mandando a la escuela, ¿no? Y al colegio también. Y les preguntas qué están ya preparándonos hoy, y seguramente en esta semana de la semana de clases, la lonchera. Y en esa lonchera es cuando, con estas informaciones que uno va viendo, vas viendo que les envían a sus niños con seguridad, además, ¿no? Porque están con una mala información, pero con una seguridad de que están haciendo algo correcto para la salud de sus guaguas. Les envían todos estos ultraprocesados que están con yogures, que están con cereales, así como camuflados, ¿no? Como que te dan esa apariencia. Y eso es bien triste porque empiezas tú a conversar con nuestros amigos, así que estamos ahí del barrio, ¿no? Y entonces se sorprenden y nos sentimos engañados.
Claro.
Entonces, cuando ya hay este etiquetado, por lo menos el engaño ya dices, ya tienes como la opción de decir, bueno, yo ya sé que efectivamente esto tiene bastante azúcar, esto tiene bastante grasa. Ese es como un primer paso, ¿no? Para poder ir entendiendo esto de la información,
claro,
porque
que
como consumidores estamos siempre mal informados, ¿no?
Sí, no, diciendo lo que decía Marcelo, en realidad, cuando hablamos de ultraprocesados, no son alimentos, son productos alimenticios ultraprocesados. O sea,
es interesante esa diferenciación.
Por eso, digamos, en la terminología no se habla de alimentos ultraprocesados, son productos alimenticios ultraprocesados. Significa que cuando uno se come, por ejemplo, un snack, no sabe ni lo que tiene adentro.
Sabe bien.
Un envase que tiene una patita de pollo. Lo único que tiene el pollo es el dibujo de la etiqueta. El resto tiene mínima proporción de ese contenido original que supuestamente uno está comiendo. Y un elemento también adicional, porque estamos hablando de los alimentos, pero uno de los que está también al origen de todo este problema de crónicas tiene que ver con las gaseosas y las bebidas azucaradas.
Las bebidas azucaradas.
Porque, digamos, eso es... comentabas también otro día que el azúcar tiene un efecto tóxico y adictivo, ¿no? O sea, o los tipos de azúcar que se utilizan en la preparación de estos productos, que es sobre todo el jarabe de maíz rico en fructosa, que es lo que predomina en este tipo de componentes. Entonces, quiero decir, ni siquiera estaríamos hablando de alimentos, estaríamos hablando de productos
alimenticios
que son fabricados de manera absolutamente artificial, o mismo, por ejemplo, los jugos. A veces uno lee en el envase néctar y realmente la cantidad de fruta es 30%.
Es como yo hacía las mermeladas con mi mamá.
Claro, no tiene nada que ver.
Eso se hace con mucha fruta y poco azúcar. En cambio, al revés, es mucho azúcar y una.
Claro, pero ahora uno lee la etiqueta. Néctar de... El néctar, si pucha, el néctar es lo más sabroso.
Claro,
bueno, de eso
pero
nada.
De néctar no
nada,
tiene nada.
El nombre, nada más. Y el dibujito que tiene el durazno. Porque la proporción de la fruta que tiene ese jugo es mínimo. Lo que tiene muchísimo es sodio y tiene muchísimo azúcar.
Así es.
Entonces, ese es el problema.
Y el sodio es para mantenerlo.
Claro,
que no se dañe, ¿no?
No, y aparte, porque es interesante, porque hay la combinación de sodio y azúcar es lo que puede permitir permitir que las enormes cantidades de azúcares, de
jarabe, sea comible. Se,
claro. Por ejemplo, una lata de gaseosa, de las tradicionales, tiene 12 cucharaditas de azúcar. Si probamos poner en un vaso de agua 12 cucharadas de azúcar, no se lo toma nadie, absolutamente, nadie. Porque es absolutamente empalagoso. Sin embargo, la combinación con otros componentes, entre ellos el sodio, es lo que permite que uno el paladar lo soporte.
Disfrute.
Exactamente.
Tenemos que ir al corte 9:33. Usted sabe que los teléfonos están abiertos para que usted participe ya. ¿Cómo le fue a usted con el etiquetado? ¿Quisiera que lo quiten, que lo cambien, que lo hagan más chiquito? ¿Le ayudó tener el etiquetado para mejorar su salud, su alimentación? Ustedes saben que la salud empieza por lo que comemos, ¿no? Eso es importantísimo. Ya volvemos.
Hola, soy Mike y les mando un gran abrazo a Radio Pública de Ecuador por estos 8 años de compartir con nosotros y apoyar a nuestra música. Les mando un gran abrazo. Felicidades.
Radio Pública de Ecuador. Radio Pública de Ecuador. 8 años hablando y pensando contigo.
Inicio de espacio publicitario.
Si estás convocado a rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de medicina y odontología, pon atención a la siguiente información.
Marca en tu calendario el domingo 25 de septiembre. Recuerda asistir a tiempo al centro académico seleccionado para rendir el examen y no olvides llevar impreso tu registro de inscripción y documento de identidad. Sé parte de la historia y participa en este proceso. Es tu responsabilidad.
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. SEACES.